Shalom amigos, muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa, Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saluda su amiga Jana Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y damos gracias al Eterno que nos permite una semana más para poder compartir esta hermosa clase que también nos comparte nuestra querida amiga Nagali Contreras y un grupo de mujeres que aportaron para que esta clase se realizara. Y bueno amigos, también agradecemos a nuestro estimado Rabino Ariel Groisman, que imparte esta clase. Esta clase es grabada, se realizó hace unos años. Y pues bueno amigos, ¿qué les parece si comenzamos? Adelante Rab.
Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ahí estamos. Tenemos dos plegarias hoy. Estudiamos lo último, el Perek Shirah, pero eso lo van a la última parte del Perek Shirah la van a estudiar solas, porque de acuerdo a las bases que ya dimos, ya se puede entender solo. Y ahora vamos a ir a una parte práctica. En nuestro curso de Aprendiendo a Rezar como Monoteísta, ya abarcamos los rezos diarios y de Shabbat. Y ahora vamos a los rezos que tienen que ver sobre las temáticas, temas. La inmensa mayoría de las personas, siempre que se dirige al Eterno para rezar, es por tres cosas: salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Y como dice el Zohar, que salud, dinero y amor depende principalmente de los méritos de la persona. O sea, Dios recompensa de acuerdo a eso. En salud, dinero y amor entendemos todo el conjunto de amor y pareja e hijos. Hijos también está incluido ahí. Dinero, toda la salud financiera, trabajo, etc. Y salud y vida, lo que entendemos. Todas las demás cosas, y las demás cosas, ¿cómo estás? Elba Licea, bienvenida también. Obviamente que otros pedidos también son importantes, pero muchos de los pedidos que la persona hace al Eterno, en realidad no tiene que dirigirlos al Eterno, tiene que dirigirlos a sí mismo, para corregirse, ¿entendés? Muchas veces una persona pide al Eterno serenidad mental y equilibrio emocional, y eso tiene que ver con su propio estrés y lo que él tiene que tratar. Es como que uno le tira el fardo a Dios y Dios le tira la pelota de uno, y depende de ti. Entonces, dado que la mayor cantidad de plegarias es por temas, y por temas de salud y de amor, vamos a ver en cada una de estas tres clases y otras más, que quedan en la, quedan dos, tres, cinco clases hasta el final de cuatro del curso este, plegarias sobre temáticas, para que ustedes puedan ayudar a otras personas y ustedes mismas saber a su entorno cómo rezar. Antes de ir a los rezos puntuales, tenemos acá dos plegarias sobre el tema de la salud. En realidad, el tema de, vamos a hablar un poco de la salud, la Torah, etcétera, etcétera. Antes, obviamente, damos siempre bibliografía para que puedan tener. Una bibliografía en estos fundamentales, y muy accesible y muy recomendable, uno de los libros de Rabino Shalom Arush, gran tzadik de esta generación, En el Jardín de la Salud. En el Jardín de la Salud, libro fundamental para entender el tema este. Pero bueno, es un libro que lo pueden comprar, regalar, fundamental. Dentro de esto, sabemos que el Código de Leyes nos dice que lo principal de la salud de la persona no está cuando enferma, sino cuando está en salud. Por eso, la persona que reza todos los días las plegarias, las bendiciones matutinas, que son las primeras plegarias de la mañana, aparte del Modaní, todo esto que estudiamos en el principio del libro de Sidur, las plegarias que uno hace en la mañana agradeciendo a Dios que puede ir al baño, que puede abrir los ojos, que puede incorporarse, que puede caminar, que se puede vestir, que puede tener todas las funciones vitales que la mayoría de las personas tienen. Todos los días en forma disciplinada, rutinaria, es muy posible que esa persona aminore mucho las enfermedades que tiene. Lo primero es medicina preventiva. ¿Qué es medicina preventiva? En primer lugar, agradecer la salud que uno tiene antes de perderla. La gente se acuerda de Dios cuando ya perdió la salud. La picardía es antes, cuando está en salud. Segundo punto, cuando Dios nos envía a tener contacto con personas enfermas u hospitales, la persona tiene que concentrarse y pensar que él podría haber estado en ese lugar, en el lugar de la enfermedad y en el lugar del dolor y en el lugar del sufrimiento, en el lugar de la convalecencia. Y con esa conciencia rezar. Sabemos que el versículo en Salmos nos dice que Dios está cerca de todo de aquel que lo clama con verdad. Karov Hashem lehol korav, Dios está cerca de aquel que todo lo clama. Lehol Hashem krahu beemet, a todo aquel que le clama con verdad. Y hay dos tipos de personas que claman a Dios con verdad. Uno es el que sufre, ahí clama desesperado. Y otro, el que se imagina que sufre. Y también con ese impulso clama desesperado. La diferencia es que uno sufre de verdad y otro se imagina. La picardía, dice la Torá, es imaginarte el sufrimiento, no vivirlo. Y rezar con una devoción y una intensidad semejante. Este es el secreto de lo que dice el Salmo 16. Puse a Dios delante mío siempre. Coloqué a Dios delante mío siempre. ¿Qué quiere decir? Que el rey David se imaginaba todas las adversidades, sufrimientos que las personas podían tener, y se imaginaba lo que era clamar a Dios y orar desde esa opresión, y así escribía. Muchas de las cosas que el rey David escribía en el Salmo no las vivió él, pero se imaginaba cómo era, y con esa intención uno tiene que rezar. Y así nos prometen los sabios, que el que reza con una intensidad, como si estuviera enfermo, sin estarlo, es muy posible que no se enferme. De nuevo, el que reza a Dios con una intensidad fuerte, imaginándose que podría estar enfermo, pero no está. Imaginándose que podría perder una acción vital, un sentido vital, transitoriamente o permanentemente, y no lo está. Y reza con esa devoción, es muy posible que no se enferme. O sea que gran parte de las enfermedades que vienen al ser humano vienen porque no hizo lo primero. No agradeció a Dios todos los días lo que tiene. Y segundo, no reza por su salud con una intensidad. Con una intensidad como si estuviera enfermo. Lo primero es eso. O sea, todo el tema de la medicina preventiva. Muchas veces los seres humanos tenemos que chocarnos con la pared para reaccionar, lamentablemente. No es lo que la Torah quiere. Pero pasa. Pero pasa. Sin embargo, si hacemos caso a lo que nos dicen los sabios, es muy posible que no enfermemos. O por lo menos no todo lo que deberíamos. Esto es un primer tema. Segundo tema, antes de empezar en los textos y dar la palabra a ustedes. Cumplir al pie dedillo las instrucciones de los médicos ante cada caso y de la medicina ante cada caso. Preventivamente y después. Preventivamente quiere decir para evitar enfermarse. Todas las actitudes y hábitos de salud. Sabemos hoy en día que la inmensa mayoría de enfermedades no vienen por las enfermedades, vienen por los malos hábitos de conducta, tanto en ejercicio físico, tanto en la alimentación, tanto en falta de sueño, tanto si fuma, tanto esto. Después, cuando la persona va al médico, que es un deber ir al médico, cumplir exactamente lo que el médico dice. Justamente estamos dando esta sección, esta enseñanza en la Parashá Mishpatim, sección que se lee Mishpatim, Éxodo 22, 25. ¿Y qué dice la Torá? La primera sección después de que Dios se reveló en Sinai y dio la Torá. ¿Qué indica Dios? Lo primero que Dios indica. ¿Indica rezar? No. ¿Indica amar a Dios? No. ¿Qué indica? Ir al médico. La Parashá de la Torá, el texto del Pentateuco, lean ustedes. El texto del Pentateuco, Éxodo 22, la parashá de esta semana, ¿cómo comienza? Indemnización por lesiones. Cuando hubiera una riña entre dos personas y uno lesionara a la otra, el que lesionado tiene que pagarle determinados ítems de indemnización, lucro cesante, sufrimiento y gastos médicos. El versículo de la Torah dice, Rapó irapé, curar curará. Curar curará, hay que pagarle los gastos médicos. ¿Quién lo indica la Torah? Entonces, si uno queda dañado tiene que pagar los gastos médicos, la Torah te está indicando que tienes que ir al médico y cumplir lo que dice, obvio. Esto para dos cosas. En primer lugar, no es ninguna contradicción en posición rezar a Dios e ir al médico. Al revés, bajo la premisa que siempre citamos, y Dios te bendecirá en todo lo que hagas, tenés que hacer un recipiente físico donde cae la bendición. Vos pedís, por un lado, salud. Y por otro lado, no cumplir lo que el médico dice y no cumplir los hábitos de salud. ¿Cómo querés que te cure Dios? Las dos cosas hay que hacer. Hay que cumplir los hábitos del médico, lo que indica y la curación específica, tomar los medicamentos, etc. Y posteriormente, también, al día de hoy, pregunta que me llegó ayer. Ayer, al día de hoy, después de 4 años, casi 4 años de pandemia, la gente me pregunta si tiene que vacunarse por el COVID. Entonces, yo no sabía qué hacer con esa pregunta. ¿Cómo? Seguro, es la obligación de la Torá. Al revés, está prohibido no vacunarse. El que no se vacuna es como que está robando sangre y encima contagiando a otros. ¿Qué derecho te da a contagiar a otros? Pero esto lo dijimos ahora, lo dijimos en marzo, en noviembre de 2020, está el video en YouTube, y el video en Facebook. Antes que salga la vacuna, estaba por salir la vacuna, y ya dijimos que por ley de la Torá tiene que la gente vacunarse, es una obligación. No solamente eso, sino todas las prácticas médicas. Esto es el primer tema, porque mucha gente, la gente llega a Rabino, rece por nosotros, o el grupo Noájida, rece por nosotros, rece por nosotros. Está muy bien rezar. Pero también está más inteligente no enfermarse o evitar enfermarse a lo mínimo. O que la enfermedad sea más leve. Y eso uno lo puede evitar. ¿Cómo? Como dijimos, haciendo exactamente los hábitos médicos posteriores y anteriores. Es decir, preventivamente lo que tiene que hacer. Exámenes de salud regulares para ver qué tiene que corregir. Las particularidades de los casos, varones con exámenes de varones, mujeres con exámenes de mujeres, mayores de 50, menores de 50, enfermedades preexistentes, no preexistentes. Dentro de esto agrego algo muy importante, y esto se lo marqué a muchas personas. De Latinoamérica, América del Sur, América del Centro, América Latina y también Europa, que estudian con nosotros. Es muy, muy importante en los lugares donde no hay medicina pública de accesible, pagar seguro médico. Y eso es considerado, si no se puede hacer de otra forma, tzedaká. El versículo dice bien claro en Isaías 58. Isaías 58 nos dice que una de las funciones principales del ser humano, aparte de alimentar al hambriento, vestir al desnudo, refugiar al desamparado, dice ahí, Mibsareja lo titalem, de tu propia carne no te desentendrás. ¿De cómo es esto que haces de acá con otros y no haces de acá con vos mismo? Entonces, en países donde no hay seguridad, donde no hay servicio de salud accesible a todos, público, hay que pagar. Y eso es considerado la primera tzedaká. El servicio de salud cada uno. Más todavía, el precepto de respetar a los padres y las madres se refiere principalmente a alimentación, vestimenta y salud y refugio de los padres. No que uno esté ahí, que uno le provea esos servicios si no puede pagarlo solo. Y todo eso es considerado tzedaká. Hasta acá un encuadre general del tema de el concepto de la salud de la Torah, que es preventiva. Y cómo la Torah ordena ir al médico, ordena pagar los gastos médicos, la parashá de la semana, Éxodo. Más claro que esto es imposible. Y el deber de uno tener el seguro de salud. Recordemos, el seguro de salud o la salud pública, en países donde hay, por ejemplo, en Argentina, hay accesible. Hay salud pública para todos. Si bien en muchos casos es deficiente y tarda, pero hay. En Israel hay que hablar, en todos lados hay, todo ciudadano israelí tiene seguridad. En otros países no. En ese caso hay que pagarlo privado. Cuando la persona paga salud privada, no es solamente para su propia salud, sino para no ser una carga de la familia y para no ser una carga pública. Porque si la persona no tiene seguro de salud y tiene, por ejemplo, enfermedades contagiosas, puede contagiar a otro. ¿Quién le permite contagiar a otro? Si la persona no tiene seguro de salud, aparte de contagiar a su familia, va a ser un peso para la familia, que cuando se accidenta o lo que sea, ni que hablar que dentro de eso está también los seguros de diferentes cosas. Y eso depende, por ejemplo, y esto lo vamos a estudiar bien en el Código de Leyes No Ágidas, pero está dentro del paquete. Cuando estuve, creo, ¿dónde está Alma ahora? Estuve una vez en Florida, hace algunos años. No sé si ahora lo que voy a contar es así ahora, porque estuve hace 20 años, pero bueno. Me asombré mucho y pregunté a uno del lugar, ¿cómo es posible que los ciclistas vayan sin casco? Hay como una, por lo menos en Argentina, cualquier ciclista debe por ley tener casco. Entonces me dice, no, Rabino, la libertad individual, el país de la libertad, está bien. Pero si un automovilista tuvo un accidente, o otro ciclista, o un peatón por hacer una maniobra imprudente y este ciclista se cae y se lastima la cabeza por no tener casco, ¿quién se hace cargo? ¿Quién va a pagar una indemnización de una vida de una persona o la cabeza de una persona o esto? Hablamos de cientos de miles o quizás millones de dólares. Eso también es salud. O sea, gasto de salud no es solamente ir a pagar, es todo lo de alrededor y todo eso es mandamiento de la Torá. De nuevo, lean la parashá de la semana. El versículo dice, rapó irapé, curar curará. Eso es que hay que proveerle los gastos médicos. La persona que dañó a otra tiene que proveerle los gastos médicos. Se refiere al seguro. El seguro te evita eso. Ni que hablar un automovilista, eso seguro. Eso es hablar. Ni que hablar un trabajador que tiene que tener seguro de salud para no accidentarse y no ser una carga ni para sí mismo, ni para la familia, y la empresa eventualmente tendrá que proveerle. Todo eso es ley noájida pura para judíos y para noájidos. ¿Por qué lo marco tanto? Porque cuando hablamos de dirigirnos a Dios del rezo, Dios te dice, pero escúchame, te di una Torá llena de leyes, ¿por qué no cumpliste? Lo mismo que diría un médico, escúcheme, estamos haciendo campaña por todos lados, vacúnese contra el COVID, vacúnese contra el COVID, le damos vacunas gratis, las llevamos a la casa. Incluso ahí había estados y lugares y provincias en la época donde había fuerte COVID que pagaban a la gente. Le dimos toda una opción. ¿Cómo fue que se contagió? Acá también la Torah. Vos vas a Dios decir, Dios curame. Dios te dice, pero escúchame, te dio la Torah, una Torah llena de instrucciones para que no te enfermes. ¿Por qué te enfermas? Obviamente, hay cierto grupo de enfermedades que de cualquier forma la gente estaría enferma, seguro. De eso no hablamos. Pero si uno le va a preguntar a un médico, gran parte de las enfermedades no es por eso. Gran parte de las enfermedades de hoy en día son evitables. Ya haga la prueba si tienen médicos en su familia o vayan al médico del hospital de ustedes y pregúntenle y van a ver que la inmensa mayoría de enfermedades de hoy en día no son por carencia, son por abundancia. Exceso de alcohol, exceso de droga, exceso incluso de comida, exceso de un montón de cosas. Exceso de estrés. Falta de sueño, o sea, cosas que la gente puede reparar, no cosas que no se pueden reparar. Pero esto es como una introducción general antes del rezo, y está muy bien que esta clase después la puedan repasar, incluso la que quiera hacerlo tipear, para compartir en grupos no ágidas, porque es muy importante, porque la gente viene derecho al grupo no ágida, derecho al rabino, rece. Vamos a rezar por vos, siempre. Pero lo principal es que evites dañarte, evites estar enfermo. Y gran parte de las enfermedades con estas instrucciones se pueden evitar. Hasta acá la primera parte. Preguntas, consultas y comentarios.
Yo, Rabino, buenas tardes desde Monterrey.
¿Quién es?
Elba,
Elba, ¿cómo
Elba.
está de Monterrey?
Sí, fíjense que sí es muy importante eso que dice usted, lo preventivo. Desde que yo tengo uso de razón aquí en mi ciudad, siempre ha existido la medicina preventiva a sistema de seguridad social o médica a nivel público general. Y es verdad lo que usted dice, la gente. No tenemos esa buena cultura, esa buena costumbre de primero verificarnos a nosotros qué enfermedades o qué malos hábitos tenemos, porque yo soy testigo de eso. Cuando yo fui niña, no me inculcaron mucho el tomar líquidos, ¿verdad? Porque uno a los niños les insiste, toma agua, toma agua, toma agua, cuando están pequeños. Entonces, eso a mí a lo largo de la vida me trajo tantos daños, la falta de tomar líquido, que es principalmente agua, más que nada el agua. Y es verdad, o sea, nosotros tenemos una costumbre o falta de una costumbre buena de consumir líquidos. Y también la mala alimentación, ¿verdad? Porque eso es una cadena, te trae una cosa contra la otra y te perjudica gravemente. Yo llegué hasta casi cirugías. Entonces, perdón, de una de ellas, el creador a mí me liberó de un cálculo renal grandísimo, que los mismos médicos se impactaron, ¿verdad?
Muy bien,
Pero
muy
como
bien.
usted dice, ajá, yo fui primero a consultar, llevé a cabo todos los tratamientos. Cuando ya en mi situación yo me angustié demasiado, yo le pedí al Creador, o sea, eso fue hace, pues, ¿qué le puedo decir? El año pasado, el pasado 21, después de la pandemia.
Está muy
Entonces,
bien.
yo le clamé al Creador y yo soy testigo de eso, como dice usted, o aprendiendo estas reglas,
Está
¿verdad?
muy bien.
Básicas.
Está muy bien lo que decís, y bueno, gracias a Dios, todo muy bien, pero, y esta es una de las principales diferencias entre la plegaria monoteísta de la no. La plegaria monoteísta no viene a reemplazar a la medicina. Esto es un dato muy importante, porque la gente que viene de la idolatría, especialmente del cristianismo, por no hacer los tratamientos médicos se enferma. Y después va a rezar, y sobre eso la idolatría se mete y quiere reemplazar a la medicina. Y le da una falsa sensación de seguridad a la persona. No, vos crees en fulano que te va a curar. Y la gente no hace el tratamiento porque cree en fulano. La enfermedad avanza y cuando ya el fulano no ayuda, él y su pastor van derecho al hospital. Pero la pregunta es, ¿quién lo enfermó? ¿Lo enfermó la enfermedad o lo enfermó la falsa sensación de seguridad que le dio la idolatría? Y el pastor. Por eso está la principal diferencia. Por eso empezamos por acá. Y esto hay que explicarlo, machacarlo mucho en los grupos noágidas y muchos de ustedes y muchos de sus familias. La Torah primero te dice la enseñanza médica. Sobre esto rezás. Pero el rezo sobre la nada no hay. El versículo dice, Dios te bendecirá en todo lo que hagas. En lo que no hagas no te va a bendecir. O sea, ¿y qué quiere decir hacer acá? No quiere decir literalmente hacer el acto médico. Cumplir lo que el médico dice. Preventivamente y posteriormente, cuando la enfermedad está, hay que hacer el tratamiento. Hay que pagar el tratamiento. Más todavía, la parashá de la semana indica que si vos lesionás a otro, tenés que pagarle el tratamiento médico, mucho más a vos. Ese es el texto de la Torá, ¿no? Es más claro imposible. Pero esta parte que dijimos sería muy interesante si alguien, Merkis o quien quiera, Anagario o cada uno de ustedes, Alma, quien quiera, pueda tipearla estos tips. Y hacerlo después placa, o aunque sea el texto, y después se lo damos a nuestra estimada Gisela Hernández, que luego pueda hacer placas, muy importante, porque la gente enfoca esto como lo enfocaba lamentablemente en la idolatría, y es un error total. Otra aclaración, que ya la explicamos al principio del curso, pero es importante, se debe rezar sobre todas las personas, independientemente de cómo se definan. Idólatra, idólatro de uno, de otro, ateo, agnóstico, no importa. Son seres humanos. Digo porque también la idolatría dice, no, este va con el diablo, ¿no? Tiene que estar por todos en suma. Al revés, sobre una persona que transitoriamente practica idolatría, mucho más tenés que rezar, porque no tiene mérito propio. El monoteísta tiene mérito propio y también tiene que rezar. Pero el que no es monoteísta, mucho más hay que rezar por él. No solamente rezar, sino hacer tzedaká, especialmente por él, hacer grupo de estudio por él, un montón de preceptos que tienen que ver con dar mérito, seguro. Pero no se niega a plegar a nadie, absolutamente. ¿Estamos? Ahora vamos derecho, hasta ahí estamos. Preguntas, consultas, comentarios. Alma, estás con nosotros, seguro. Cindy también, ¿cómo estás? No te saludé. A todas las más. ¿Estamos? Ok, avanzamos. Entonces, así, hay muchas plegarias sobre el tema de la salud para todos. Todo. Entonces, siempre es bueno rezar en grupo por la salud. La que tiene acceso a una comunidad judía o a una persona que reza en la comunidad judía puede pedirle que los nombres de las personas que quieren rezar sobre ellas se recen en el minyan. El minyan es el grupo de rezo de 10 varones judíos al menos, en los rezos, tanto de día de semana como Shabbat. Y así yo lo hago cada vez que alguien me pide de los grupos noájidas. Que rece por ellos, de hecho lo hacemos siempre en el templo Paso, tanto Shabbat o en el templo que se llama Jabadón, cerca de mi casa también lo hacemos. Y obviamente, el que tiene acceso a que una persona vaya directamente, judía o noájida, a la tumba de Rebbe de Lubavitch o de otro tzadik, por ejemplo, Nachman de Breslev, en Ucrania o en Nueva York, alternativamente, o ni que hablar al muro occidental, el muro, el Kotel HaMaraví, seguro. Que son lugares sagrados para rezar, y mejor sería así. Obviamente que el rezo en grupos noájidas es muy potente, porque como decimos en el versículo, lo estudiamos al principio del curso, el versículo dice, en quien cabirlo y más, la plegaria de muchos Dios no desprecia. Que si se puede rezar en conjunto, especialmente los grupos noájidas que hacen rezos diarios o semanales, mucho mejor. Si no, no importa, aunque sea 5 personas, 10 personas, sino una persona. Todo ayuda. Hay muchos textos de la plegaria para la salud. Salmos también, pero siempre, aparte de salmos, que es lo más clásico, decimos otro tipo de plegarias también. Si quieren de los salmos, puede ser Salmo 23, Salmo 119. Obviamente que Salmos Noájidas clásicos, 67, 117, 47, eso ni que hablar. 121, 122, 150, eso de los salmos. Ahora vamos a ver plegarias compuestas especialmente para la salud. Hay muchas y muy buenas. En el libro que citamos antes, En el Jardín de la Salud, el Rabino Daruch trae algunas. De la misma línea de Breslev, el Rabino Natán, el alumno de Rabbi Nachman de Breslev, en su libro Likutei Tefilot, recopilación de plegarias, también trae algunas, digo, para ir en esa misma línea. Está en español ese libro y es accesible, así que también pueden. Pero acá vamos a dar una que orientada especialmente para no ágidas, no es la única, hay más. La plegaria que pasamos en el grupo de WhatsApp es más larga. Y junto con esta y otras más y otras explicaciones más, va a ser parte del Sidur, el libro de rezo no ágida, que si Dios quiere, estamos editando este año con el Morillo Joram Beshmock. Esperemos este año. Lo vamos a empezar a leer y explicar, ¿sí? Plegaria por curación de un enfermo. Curación, sanación es lo mismo, utilizamos la misma palabra, nada más que diferente español. Dice así. Empieza con un versículo: el Eterno alejará de ti todas las enfermedades, ninguno de los males que afligieron a Egipto y que conoces te alcanzarán. Versículo en la Torá es esto. Y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz del Eterno, tu Dios, e hicieres lo que es recto a sus ojos, y prestares oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces no enviaré sobre ti enfermedad de las que envié sobre Egipto, porque yo soy Dios quien te cura. Siempre vemos el principio de medida por medida o recompensa y sanción de libre elección, fundamento número 11 de los del monoteísmo de Maimónides, también en la salud. Se dan cuenta como esos principios y fundamentos siempre lo vemos en todos lados, en todo cualquier cosa que vemos de la Torah. El versículo dice, siempre condiciona. Si cumplieres los preceptos, daré recompensa. La parashá de la semana pasada, cuando Dios escoge al pueblo de Israel para un rol singular. Si cumplieren los preceptos, serán para mí una nación de sacerdotes y pueblo santo. Siempre Dios condiciona. En el Shema Israel, si cumplieren los preceptos, daré la lluvia en su momento, bendición de abundancia. Y así puedo traerles cualquier versículo del Tanaj, de la Torá, de los profetas, de lo que ustedes quieran. Vemos siempre una constante. Termina diciendo, yo soy el Eterno que te cura. No la enfermedad enferma y no el remedio cura, sino Dios. Dios envía la enfermedad y Dios quita la enfermedad. Obviamente, acá cabe citar lo que dice el Talmud. Todas las enfermedades dependen del cielo, menos, por ejemplo, el resfrío y la gripe. Por ejemplo, resfrío o gripe, en la mayoría de los casos, la persona la adquiere porque estuvo en un lugar encerrado con gente que estuvo enferma. O porque salió a la calle sin la vestimenta adecuada, o no calefaccionó su casa. O sea, por imprudencia. Dios te dice, vos sos imprudente, ¿qué me pedís a mí? Te di todas las leyes de la Torah para que te cuides. De mucha gente, la gente equivoca y va a Dios y le pide a Dios cuando tiene que pedirse a sí mismo. Y el motivo de su enfermedad no es Dios, el motivo de su enfermedad es su propia imprudencia, al revés. Dios te dijo, hacé así, 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 te di un montón de versículos y leyes de los sabios y rabinos que te insisten y te mando a través del cumplimiento de las leyes noágidas, que es el cumplimiento del color violeta del arco iris, que estás en un estado moderno que tiene Ministerio de Salud y Ministerio de Promoción de la Salud de cada uno de los países, que eso es el cumplimiento de las leyes noágidas de todas las naciones, para que te cures y tengas acceso, y no lo hiciste. ¿Qué me vienes a reclamar a mí? Dice Dios. Obviamente que el Talmud trae como ejemplo todas las enfermedades que dependen de la imprudencia del ser humano. Obviamente que Dios también te va a ayudar. Pero ahí uno tiene que hacerse responsable. Lo que digo es, Dios te enferma y te cura, pero mucho depende de vos. No depende del Eterno. La paz para los que están lejos y para los que están cerca, dice el Eterno, y yo lo curaré. O sea, Dios enferma y cura, pero también te ordena que no te enfermes. Y gran parte de las enfermedades depende de uno, de la propia imprudencia. Ningún mal te sucederá, ninguna plaga llegará a tu morada, porque a sus enviados dará órdenes al respecto que se guarden en todos sus caminos. Se refiere al versículo, que también leímos este versículo en la plegaria del camino, que lo estudiamos en la clase número 6 de este curso, plegaria para los viajes. Porque sus enviados dará órdenes, Dios envía ángeles de curación. Los ángeles de curación son los enviados divinos para curar a las personas. Obviamente que los ángeles, como ya explicamos en la clase de los ángeles y lo contrario, no tienen libre elección. Es que Dios los manda, son mensajeros. Podríamos hablar mucho sobre los ángeles que curan, cómo curan Rafael y todo su, el ángel Rafael y todos sus séquitos, pero es mucho. Podríamos estudiar eso, pero vamos a lo más práctico. A veces uno se deriva en cuestiones de ángeles y teóricas, pero el tipo está enfermo, tenés que curarlo, tenés que hacer plegar que se cure. Una vez que se cure, después vas a estudiar, no antes. Dejar que se cure. Gente viene desesperada, quiere rezar, dale un elemento para rezar. Después vas a explicar por qué se enfermó, pero mientras tanto hay que dar respuesta. Cúranos, eterno, y seremos curados. Sálvanos y seremos salvos, pues tú eres nuestra alabanza. ¿Bien? Esta es la primera parte. Hasta ahí, preguntas, consultas, comentarios.
Rabino, yo quiero hacer otra pregunta,
Adelante,
si me
¿quién?
permite.
Elba, adelante.
Mire, yo he sabido de gente que, pues, lamentablemente está muy delicada por el cáncer. En estos casos, perdón, ¿qué se le puede recomendar a las personas cuando están desesperadas? Porque ellos dicen que son por castigos, que porque esto, o sea, se pueden decir muchas cosas a sí mismos. Entonces, a mí me ha tocado dar el consejo de que recen por ellos mismos y agradezcan al Creador y lean
No,
principalmente salmos, ¿verdad?
no hay
No
que
sé si
decir
estoy
eso.
equivocada.
Estás equivocada. Estás equivocada y no hay que decir eso.
Okay.
En primer lugar,
Sí.
está la
Gracias.
enfermedad y está la desesperación. Son dos cosas diferentes. La enfermedad tiene que ser tratada por médicos oncólogos y tiene que seguir de a pie juntillo a lo que digan. La desesperación, hay profesionales que estudian para eso y son licenciados. Tanto counseling, tanto psicólogos y eventualmente psiquiatras, que están acostumbrados a tratar estos temas en forma profesional, los estados les dan licencia para tratar esto y saben qué hacer con eso. Eso no quiere decir que lo van a curar, quiere decir que van a encauzar su desesperación y la van a resignificar, y lo van a ayudar, y lo van a acompañar. No uno se tiene que arrogar eso. Entonces, como dice el versículo en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir dar un buen consejo. En el comentario de Rashi, dar un buen consejo. Un buen consejo quiere decir, no, uno, sin herramientas profesionales, ayudarlo, porque está arruinando. No digo vos, digo en general, lo tomo como ejemplo, porque es muy clásico y me sirve para corregir. Cuando alguien viene a uno a pedir consejo, lo primero que tiene que saber uno es que no siempre puede, sabe. Lo que sí tiene que hacer es, con criterio y sentido común, reorientar los que sí saben. En este caso es reorientarlo a los médicos, psicólogos, eventualmente psiquiatras o counseling, acompañamiento en estos casos. Ni que hablar que hay grupos de ayuda mutua en todos los países de familiares y pacientes que tratan esto, que es mucho mejor que otra cosa, junto con los profesionales médicos, que saben mejor que todo que y cómo tiene que pasar, y que haya un entorno de personas que viven lo mismo, tanto de ayuda mutua como grupos terapéuticos. Esto es lo que hay que decir. Y esto vale para todas las enfermedades de siempre. Eso es lo que cualquier rabino responsable haría, y lo que cualquier noajida responsable tiene que hacer. ¿Se da cuenta por qué es tan importante esclarecer eso? Cualquier otra cosa que uno haga, uno estaría violando el precepto positivo de aconsejar correctamente, que también aplica Noájida, como estudiamos en el código Noájida, porque no es correctamente. Aconsejar correctamente quiere decir, no quiere decir quedar bien con él. quiere decir darle lo que le sirve, que no necesariamente quiere decir quedar bien. Y no quiere decir calmarlo. Al revés, en muchos casos la enfermedad grave y próxima a la muerte está para que la persona se sacuda y uno le diga al revés. Esto que voy a decir no es cualquiera lo puede decir. Agrego lo siguiente. En muchos casos hay que decirle, mira, estás próximo a la muerte, pues tu enfermedad es muy grave, tienes la oportunidad ahora de reparar todo el daño que hiciste. Sabés que es un preaviso de Dios. Ahora puedes reparar. Si tenés en la familia que reconocer traiciones, estafas, lo que sea, ahora es el momento. Ahora es el momento para amistarte con los que estás peleado. Porque después de tu muerte próxima se va a saber todo y no vas a poder defenderte. Ahora es el momento para escribir un testamento y que tus hijos eventualmente no se peleen por vos. Ahora es el momento para escribir un testamento y ordenar qué van a hacer en elevación de tu alma, con tus bienes, bajo escribano público, para que nadie pueda negarse. Eso es correcto decirlo, pero no todo el mundo lo puede decir. Pero eso es lo que hay que decir. Te das cuenta que no hay que calmar a la persona. Y menos darle una fantasía. Que eso es lo que hacen los pastores. Todo lo que esperaba es verdad. Obviamente con empatía. Por eso digo, no es cualquiera. Cualquiera que no tenga experiencia en esto. Tiene que ser una persona experimentada en esto. En tratar estos casos desde el punto de vista de la persona. Pero este es un paréntesis. Lo otro cualquiera lo puede decir. Andan los profesionales que están habilitados. Ante el caso de la desesperación, no ante el caso de la enfermedad. Son dos cosas diferentes. Te das cuenta que me gustaría de nuevo que esta clase sea escrita porque es muy, va a ayudar a muchas personas. Preguntas, consultas, comentarios. Ok, muy bien. Avancemos. Estamos en la segunda parte de la plegaria. Se me fueron. ¿Están ahí? ¿Me ven? ¿Me están viendo?
Sí, Rob, sí lo veo.
A mí se me fue la imagen. Quiero ver cómo vuelvo a la imagen en un minutito.
Sí, se ve todo.
Bueno, ahí está. Ahí volvió la imagen. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Entonces, dijimos versículos previos de curación y ahora viene, amo del universo, por tu nombre grande y poderoso y por tu misericordia y bondad abundantes, de acuerdo a tu sabiduría, ten piedad de, y acá se dice el nombre de la persona enferma, y el nombre de la madre o del padre eventualmente, en esto se pueden hacer de dos formas, no tiene que ser una forma y otra forma, pueden ser de dos formas. No hace falta el apellido, pues si se puede decir el apellido mejor, que está enfermo, y envíele pronto restablecimiento físico, corporal, emocional y espiritual, junto con el resto de los enfermos que te son fieles, ¿bien? Y también a los que no son fieles. Esta es una plegaria corta y puntual para recitar y también para compartir. Tenemos unas diferentes versiones de esta plegaria, más larga, pero es bueno, corto y puntual, que largo a veces depende. Cuando la persona ya está más entrenada en el mundo monoteísta, puede rezar más largo y más profundo. Pero una oración corta y puntual le parece esto. Te dimos un poco de el concepto, la aproximación al tema de las plegarias de salud y enfermedad y un texto puntual. Ahora vamos a dar espacio para que puedan preguntar o comentar lo que quieran. Y después vamos a seguir con otras temáticas, que es plegarias sobre amor, pareja, etcétera, y también sobre salud económica, financiera, etcétera. Así que bueno, muy bien, dimos este formato. Espero que el Eterno nos dé salud y larga vida, fuerza y buenos años, y que premie nuestras acciones, y que no tengamos que estudiar esto solamente en forma teórica y no práctica. Al revés, cuando uno estudia esto en la Torá en forma teórica, se exime de verlo en práctico. Así que esperemos que no lo veamos práctico solamente como una teoría. Y quedo en el grupo abierto para preguntas, consultas y comentarios. Y ya la semana que viene continuamos y vamos avanzando. Ya nos aproximamos a la última parte del video. Así que bueno, gracias por vuestra participación. Éxitos, saludos en esta ocasión.
Y bueno, amigos, con esta hermosa clase cerramos el día de hoy en este programa, invitándolos a que envíen sus preguntas y comentarios al grupo de WhatsApp que tenemos con el rabino Ariel Grossman. Estas preguntas deben ser sobre las clases que estamos escuchando los días sábados a la 1:00 p.m. por Radio Nuájida, y también sobre las clases en vivo que él nos está dando cada mes. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Los invitamos 5:00 p.m. al programa Shabbat Gigante Musical con nuestros amigos de las diferentes comunidades. Y pues bueno, deseo que todos tengamos un feliz séptimo día y una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Hanna Hernández. Shalom.
Que nuestra risa sea el eco de la alegría.